Impulsa tu escuela, episodio 67. Bienvenidos a Impulsa tu escuela, el podcast para los que creemos que la educación se puede transformar, para los que buscamos nuevos retos y caminos como docentes, para los que queremos dar un impulso a nuestra escuela, a nuestra labor como padres y madres. Bienvenidos a este, tu podcast de educación, Impulsa tu escuela. Con todos vosotros, Ricardo Recuero.
Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo podcast de Impulsa tu Escuela, tu podcast de educación. Ya es miércoles y como todos los miércoles, como os anuncié el lunes, traemos hoy una súper entrevista a una persona a la que admiro y a que además con la que comparto algo que inunda mi vida últimamente, que es la mirada apreciativa. Él es Alejandro de la Vega. Pero antes de la entrevista, permíteme recordar que tienes en mi página web ricardorecuero.com cursos, recursos, herramientas, estrategias para llevar a cabo una transformación educativa. Pásate por ahí porque te aseguro que vas a encontrar aquello que necesitas. Pero bueno, hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos una entrevista. Hoy pasa por Impulsa tu Escuela, Alejandro de la Vega. Alejandro de la Vega es un apasionado de su familia, de la naturaleza y de la vida, de su camino y de su sitio en el mundo. Le encanta el cambio social y soñar con lograrlo. Le encantan los grandes retos, la sostenibilidad como principio, como medio y como meta. Alejandro le encanta ayudar a los demás a crecer y a mejorar. Le encanta crear, innovar y desarrollar proyectos. Su pasión es la montaña y el deporte en naturaleza, junto con comunicar y divulgar. Su cita preferida es: vivir es cambiar, cambiar es madurar, madurar es seguir creándose a uno mismo. Sin fin, de Henry Bergson. Hoy pasa por Impulsa tu Escuela Alejandro de la Vega, un biólogo hecho coach para transformar y crear proyectos educativos a través de la indagación apreciativa. Hoy pasa por Impulsa tu Escuela Alejandro de la Vega. Leyendo su currículum, me encantaron muchas cosas que ponen en él, porque él es biólogo, también coach, y tiene una visión de la mirada apreciativa, de la indagación apreciativa maravillosa. Pero me encantó, Alejandro, la frase, una de las frases que utilizas al final de tu currículum, que dice: vivir es cambiar, cambiar es madurar, madurar es seguir creándose a uno mismo sin fin. Una frase de Henry Bergson. Me encanta esa frase, Alejandro. Alejandro de la Vega, bienvenido a Impulsa tu Escuela. ¿Cómo estás?
Pues muy contento de estar aquí acompañándote a ti y a todos los que nos puedan escuchar, así que estupendo.
Alejandro, para quien no te conozca, ¿quién es Alejandro de la Vega y a qué se dedica?
Alejandro de la Vega es, voy a decir una cosa que suena siempre muy rara, es un ser vivo. Soy un ser vivo, soy un ser humano y bueno, soy una persona inquieta que va haciendo camino, me voy dejando llevar por la vida y bueno, me va llevando por distintos paisajes y parajes. Y bueno, ahora estoy recalando, como tú has dicho, yo tengo una formación como biólogo, pero toda la vida siempre me ha interesado mucho facilitar el cambio en personas, en grupos, en equipos, en comunidades, porque creo que podemos, es decir, sabemos muy bien qué es lo que no queremos, sabemos de hecho qué es lo que queremos, pero nos cuesta llegar a ello. Entonces ese link, esa cosa que hay intermedio entre lo que deseamos, ya tenemos claro qué es lo que no, está más que claro yo desde hace cientos de años, ¿verdad? Y tenemos ya bastante claro lo que sí que deseamos, pero nos falta el llegar a ello, nos falta el paso, ¿no? Y entonces yo creo que descubrí que podía ayudar en este sentido y bueno, por ahí voy, intentando ayudar a todo tipo de otros seres vivos a que puedan hacer ese camino, ¿no?, hacia lo que desean.
¿Cómo llegas, Alejandro, cómo llegas sobre todo, tu parte de biólogo, porque has trabajado en temas de parques naturales, etcétera, pero ¿cómo llega esa llamada a ser coach y sobre todo a formar empresas y a los centros educativos?
Bueno, llega por una mirada a mí mismo, sí. Yo, como cualquier otro, necesitamos siempre un buen repaso, ¿verdad? Yo necesitaba un repasito de vida porque, bueno, uno acumula cosas, vas perdido por la vida, no sabes muy bien, bueno, estás poco ahí como... Yo notaba en mi vida iba muy bien, he tenido siempre una suerte y mi vida siempre ha ido bien, pero había como un rasca-rasca ahí dentro de mí, ¿no? Hace ya bastantes años, ¿no? Y entonces decidí invertir. Y entonces me metí a hacer todo tipo de terapia, todo tipo de formación, todo en el ámbito de la psicología, de la psicoterapia, de muy diverso tipo. Estuve muchos años haciendo psicodrama, freudiano, hice psicoanálisis, hice formación de todo tipo, en temas talleres corporales, muchas cosas durante muchos años. Yo estuve en, pues, 9 años, casi como una carrera de piano, ¿verdad? Uh-huh. Dedicado un poco a mirarme a mí, a encontrarme, y bueno, creo que resultó la cosa medio bien. Al final me llevo bien conmigo mismo, me llevo mejor, y descubrí cosas que creo que me toca también ayudar a los demás, trasladar a los demás. Entonces ese camino de encuentro conmigo mismo y de descubrir que en realidad la cosa es mucho más sencilla, más fácil y más apreciativa, más positiva de lo que nos planteamos, pues unido a toda esta parte biológica de la fuerza de la vida, de la creer en la vida como yo creo, ¿no? La vida en mayúsculas, pues todo eso se une de alguna manera y pues aquí estoy, ¿no? Aquí estoy un poco combinando esta cuestión de la biología y de la vida, de la sostenibilidad, de que el mundo pueda ser más sostenible y al mismo tiempo que es necesario que para ello las personas tengamos otra mirada y entendamos las cosas desde otro sitio, ¿no? Uh-huh. Y por ahí un poco.
Mira, decía Anthony Melo en una de sus historias que cuenta que, bueno, había un sufi, el sufi Bayazid, que le había pedido a Dios siempre, al principio le pedía cambiar a los demás, luego le pidió cambiar a los que estaban alrededor suyo. Y cuando ya era anciano y estaba a punto de morir, fue cuando se dio cuenta de que verdaderamente lo que tenía que haber pedido era cambiarse a sí mismo. Claro, ¿qué ocurre? El problema que ocurre, y yo que trabajo con maestros todos los días, el problema está en que queremos cosas para los niños, la asertividad, la empatía, pero muchas veces no hacemos ese análisis que tú has hecho interior de ti mismo, es decir, no hacemos esa mirada hacia adentro. ¿Por qué es tan difícil mirar hacia adentro, Alejandro?
Bueno, lo que hay principalmente es miedo. Hay más miedo que aún con 8, ¿no? Quiero decir, socialmente, individualmente y socialmente, ¿no? Socialmente, yo digo que he hecho 9 años de psicoterapia y es como que hay poca gente que se atrevería a decirlo, ¿no? Para mí, yo siempre lo digo, es la mejor inversión que yo he hecho en mi vida. Eso tuvo un coste porque hay que hacer un esfuerzo permanente, hay que estar mirando, hay que tocar fantasmas, hay que echarse para adentro y atravesar caminos de desierto y hay que revisar cosas, ¿no? Pero el resultado no puede ser mejor. Y desde luego el camino inicial empieza por uno mismo. Eso lo acabas de decir tú y lo creo absolutamente. Tienes que empezar por ti, hacer un esfuerzo en una mirada hacia ti mismo y desde ahí sin que cambiar a nadie, ayudar a otros, facilitar a otros que puedan realizar también el camino, ¿no? Uh-huh. Pero sí, el comienzo es uno mismo, sí. El comienzo y el final.
Y el final. ¿Qué es? Porque mucha gente, yo sí que soy de los que hablo y además cuando te he visto en la charla que te he visto, sabes que me gustó mucho la forma en la que hablas de la mirada apreciativa. Yo hablo mucho de la mirada apreciativa. ¿Qué es la mirada apreciativa? ¿O cómo la entiendes tú, la mirada apreciativa?
La mirada apreciativa es una mirada vitalista. Es una mirada hacia el sí como en mayúsculas, ¿no? No es una mirada positiva. Ahora estamos en unos momentos, tú sabes, Ricardo, que yo, a mí me gusta llamarlo, lo llamo la dictadura de la felicidad, ¿no? Ahora que tenemos todos que ser obligatoriamente felices y sentirnos todo el día estupendamente y todo el día sonriendo. Y no, yo no creo que este sea el camino, ¿no? Porque la tristeza o las dificultades o forman parte del camino y se puede ser feliz y al mismo tiempo triste. O sea que no es esta la cuestión, ¿no? La mirada apreciativa es una mirada a todo lo que sí tenemos, a todo lo que sí podemos, a todo lo que sí es posible, a la cantidad de cosas que tenemos, ¿no? Vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad, al menos en esta parte del mundo y prácticamente podríamos decir en el mundo entero. Tenemos más que nunca y probablemente sea el momento que más nos quejamos. Estamos muy lloricas, muy flojitos, estamos muy desconectados de nuestra propia fortaleza como seres vivos. Tenemos una fortaleza pues tan poderosa como cualquiera de los seres vivos que vemos en un documental de la 2, esa fortaleza vital, instintiva, que la hemos perdido por de calorcito y un aparentemente, bueno, sí, un calorcito aparente que es que nos está matando, ¿no? Entonces, las personas acabamos siendo víctimas de nuestra propia mente, porque cuando el cuerpo abandona y dejamos de correr detrás de la liebre, pues entonces la mente empieza cada vez a estar más activa, más activa, más activa y acaba inundándonos hasta el punto de que nos domina, ¿no? Y entonces salir de la dominación de la mente requiere volver a la conexión con la vida. Y esa conexión con la vida es una mirada también apreciativa a todo lo que sí, a mirar a la propia vida, ¿no? A mí me gusta utilizar el ejemplo de un pequeño gorrión que vemos ahí en el parque, en la ventana, ¿verdad?, que pesa 25 gramos y que se busca la vida todos los días, ¿verdad? Y no tiene a quien quejarse, no tiene ni médicos, ni tiene psicólogos, ni tiene sindicatos, no tiene nada. Nadie le pone una mantita cuando hace frío, ni un chubasquero cuando llueve, ni tampoco pues nadie le trae la comida. Entonces se busca la vida y además no se queja. Nosotros somos unos seres vivos con unas capacidades impresionantes de alto rendimiento, es una maravilla, la mente humana es una fascinante, pero nos hemos dejado dominar por la propia mente y la mente nos mete hacia un camino oscuro de queja, de inacción, de pasividad, de run-run. Y todo esto genera al final un ambiente como negativo, chungo, un poquito de... ¿vale? Y entonces eso es un poco habernos desconectado vitalmente. Uh-huh. La vitalidad es sentir la luz, es sentir la vida, es sentir todo lo que tengo a pesar de que pueda pasarlo mal y con todo ello construir, también conectar con el sentido de los seres humanos, que los seres humanos somos una especie social, hipersocial, y que nuestro sentido aquí es la cooperación, es decir, hacer para contribuir, para hacer entre todos, ¿no? Y la apreciativa es una mirada optimista, es una mirada a todo lo que sí podemos hacer, de reconocimiento también de todo lo que hemos logrado hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Y es una mirada también un poco humilde, es una humilde en la que, bueno, tenemos que reconocer que ahora estamos, esta generación estamos aquí, que todo lo que somos es gracias a todo lo que en el pasado han hecho otras personas, que ha habido personas que han muerto, que han luchado, que han sufrido, ¿verdad?, para que nosotros tengamos tanto, y que esto tendríamos que hacerlo cada mañana, ¿no? Y sin embargo, nos gusta ponernos en una posición un poco siempre como, bueno, en relación, por ejemplo, a seres vivos, al resto de los seres vivos con los que compartimos el planeta, los seres humanos nos hemos puesto en una posición privilegiada, ¿verdad?, como por encima, superiores. Y bueno, yo a veces me pregunto y planteo, bueno, si somos tan superiores, tan racionales y tan inteligentes, ¿cómo es posible que nosotros estemos planteándonos ahora mismo que quizá la gran especie superior sea la que produzca la desaparición de la vida en la Tierra? ¿Qué tenemos entonces de superior? ¿Qué es esto, ¿no? Entonces, es necesaria, la mirada apreciativa también es una mirada humilde, uh-huh, una mirada de agradecimiento y una mirada a la propia vida, ¿no? Y de ahí es construir, seguir construyendo entre todos, cooperando. La mirada apreciativa es una mirada también de buena comunicación, ¿vale? La buena comunicación está relacionada lo que decíamos antes, de que si de esta mirada negativa, de esta mirada un poco chunga de que no tengo, de la queja, pues si empezamos todo lo que sí, también empezamos a ver todo lo que sí yo y todo lo que sí el otro, ¿no? Y entonces juntos pues podemos seguir construyendo, ¿no? Bueno, más o menos.
Muy interesante, Alejandro. Últimamente, muchos centros educativos se plantean realizar cambios en sus centros, una transformación educativa. Y tú les estás ayudando a muchos centros a través de la indagación apreciativa. ¿Cómo se produce ese inicio de esa transformación en un centro? Cuéntanos los pasos que sigues, cómo lo planteas, ¿no? Porque hay muchos centros que cuando tú vas a darles formaciones, lo primero que te preguntan es, ¿cómo lo hago?
Sí, sí. El principio del cambio es querer. Eso ya lo sabes, ¿verdad? Lo sabemos todos. El principio del cambio es querer cambiar algo. Entonces, en el momento en el que yo quiero que algo cambie, entonces ya empiezo a mirar cuáles son las herramientas, los métodos o la forma de lograrlo, ¿no? Entonces, lo primero es que un centro tenga deseos de que algo cambie, de que las cosas puedan ser de otra manera. Y después, creo que es muy importante que hagan un debate, es decir, un cambio desde la mirada apreciativa es un cambio participativo, es decir, que van a participar todos. Entonces, no puede ser un cambio en el que realiza el equipo directivo nada más y en el que el resto del claustro y el resto de tal y los padres y demás es como que se enteran de rebote que algo está pasando, ¿no? Entonces, cuando un centro quiere cambiar algo, tiene que querer y tiene que partir desde la mirada apreciativa y de la indagación apreciativa en la que vamos a ver qué es lo mejor que todos juntos podemos hacer. ¿Qué es lo mejor que juntos podríamos llegar a hacer, ¿no? Entonces, la indagación apreciativa propone una mirada en la cual, verás, en el diagnóstico tradicional del cambio organizacional, porque esto tiene que ver con el cambio organizacional, que viene del mundo de la empresa. En el mundo de la empresa, pues, llevan ya unas cuantas décadas de investigación de cómo se produce el cambio, ¿no? Me acuerdo que he escuchado una vez a una gran compañía que planteaba a su director general en una entrevista y dice, mire usted, yo entendía que la innovación era muy importante para nuestra gran empresa y quisimos que la innovación entrara en nuestra empresa. Pero no entró, a pesar de que hicimos un montón de esfuerzo, nos gastamos millones, hicimos muchas cosas. ¿Y por qué no entró? Pues porque el cambio organizacional para que una empresa en la cual ahora la innovación no existe o no importa, la innovación pase a ser algo que importa a una empresa grande o mediana o pequeña, eso, ese proceso es el cambio organizacional y metodología. ¿Vale? No basta con que una persona quiera que ocurra. Porque, bueno, pues sí, puedes estar durante años, venga, y bueno, vas motivando al cambio. Pero el cambio organizacional requiere metodología. Entonces, la metodología que propone la indagación apreciativa es todos juntos. Y no solo todos juntos, sino que todos tienen algo importante que aportar. Y entonces, el cambio sería plantear qué nos gustaría que estuviera pasando en el colegio.
O sea, sería como una especie de pregunta en la que tú preguntas qué es lo que nos gustaría que estuviera pasando en el colegio. Y cuando hablas de todos, incluyes claustro y familias.
Sí, sí, sí. E incluso los chavales, los niños.
O sea, realmente el triángulo que forma la escuela.
Efectivamente. Luego ya en el Torrellano lo intentamos, pasa que al final no pudo ser, y es también incluir a la comunidad, al pueblo. Al barrio, Eso porque los colegios, y tú lo sabes mejor que yo, son un polo social importantísimo. Punto social en las ciudades, en los pueblos, importantísimos, ¿no? Y entonces parece a veces que se convierten como en islas que están como separadas del ámbito en el que viven, del pueblo, ¿no? Pero tendría que haber con un poco más de permeabilidad, como si fueran en una célula y que pasara más la ciudad dentro del colegio y que el colegio saliera más, ¿no? Que las vallas del colegio fueron como una membrana semipermeable de una célula, permíteme el palabrejo, y que pudieran entrar y salir, ¿no? Y se permeara más en los dos sentidos, ¿no? Porque el colegio es un sitio de fuente de vida y la ciudad también tiene que aportar, ¿no?
Cuando haces esa pregunta de ¿qué es lo que queréis del colegio o qué esperáis del colegio? ¿Se produce mucha discrepancia entre lo que desean los profesores y lo que desean las familias?
No, realmente no. La cuestión, fíjate, es que la pregunta se le hace a cada uno individualmente. Porque en un proceso de indagación apreciativa, te cuento un poco el caso de este de Torrellano, que fue hecho en más sitios, pero este es el más sonado, digamos, porque lo hicimos muy integralmente, lo hicimos con los niños, con las familias, con los padres y con el claustro. Entonces, la pregunta con la que partimos en los tres casos, yo me reúno con el claustro y la primera pregunta que les hago el primer día a cada uno individualmente es ¿qué te gustaría que estuviera pasando? Es decir, que te pongas en la idea de, joder, perdón por la expresión, jolines, es que vengo al colegio y me voy a gusto. Vengo y me... O sea, me apetece cada mañana cuando me estoy duchando ir para allá, ¿vale? Y cuando salgo del colegio digo, jolín, qué bien. ¿Vale? Entonces, ahora, para que eso pase, entre que entras y sales, ¿qué tendría que estar ocurriendo ahí dentro? Entonces, cada uno, no es una puerta abierta, cada uno elabora ese pensamiento, cada uno elabora las respuestas. Entonces, tú imagínate que cada una de las 30 profesores del claustro, 30 maestros y maestras, responden 5 cosas de lo que les gustaría que estuviera pasando en el colegio. Y que eso, y que además les dices, y que sea algo que de verdad a ti te motivara, a decir, oye, es que me merece la pena, me gusta estar aquí, ¿vale? Pues ahora coge esas 5 cosas por 30, 150 cosas y ponlas ahí delante y que todas las y que todos lo vean y lo sientan. Entonces acabas de hacer algo que no se produce en los debates generalmente grupales, en los colegios, ni en las empresas, ni en ningún lado. Es que no visualizamos el deseo grupal. Porque cuando yo hago una pregunta abierta a un grupo, hay uno que responde más a menudo, otro que es más extrovertido, otro que es el líder, y luego hay mucha gente que no responde, uno responde porque ha dicho el otro no sé qué. No. Aquí, para que no se produzca el sesgo grupal, es que todas y cada una de las visiones y cada una de los deseos de cada uno, de lo que más le gustaría que estuviera pasando, se va a visualizar. Entonces, construimos un panel, ese panel en el que los 30 profesores dicen, jolín, qué pasada de colegio. Porque ahí tienen delante, en dibujos, en pegatinas, el colegio deseado por 30 personas, por todos sus deseos. Y de pronto se construye un sueño ahí. Empieza a construirse un sueño. Y ese sueño puede ya empezar a poder trabajarse y dársele forma. Ese es el principio de la indagación apreciativa.
Uh-huh. Una vez que se ha concretado el sueño, de manera conjunta, padres y profesores, eso, como tú dices, se visualiza, se ponen unos paneles para que todo el mundo lo vea. ¿La siguiente fase cuál es?
Bueno, trabajamos con el claustro por un lado, trabajamos con los profesores por otro lado y trabajamos con los niños por otro lado. Y al final de todo hacemos una cumbre y juntamos todo, ¿eh? Vale, entonces, una vez que hemos hecho esto, ahora, porque la indagación apreciativa lo que propone es, en vez de que un consultor, como se hace en la empresa tradicional, llega a la empresa o al el colegio y dice, a ver, ¿qué problema tenéis aquí? Pues mira, aquí es que nos peleamos, aquí es que nos conseguimos, aquí es que no sé qué, bla, bla, empezamos a mirar todo lo que no, ¿vale? Entonces, en la indagación apreciativa llegamos y decimos, a ver, vamos a descubrir el núcleo positivo de este grupo, de este colectivo, de este colegio. ¿Qué es descubrir el núcleo positivo? Pues que cada uno, otra vez individualmente, porque esta es una de las reglas de la indagación apreciativa, la excepcionalidad es, todos tienen algo que decir y todos son válidos. Todas las personas. Uh-huh. Entonces, de nuevo cada uno lo que va a hacer es mirar experiencias que ha tenido en el colegio que han sido experiencias positivas, agradables, constructivas, realizadoras, ¿vale? Entonces, ¿en qué ámbito? De cualquiera. Pues las mejores comunicaciones con compañeros, los mejores resultados como yo profesor con mis alumnos, las mejores vivencias que hemos tenido como claustro y todos se ponen a buscar buenas experiencias y buenas vivencias que han ocurrido realmente. Uh-huh. Y de nuevo, con todo eso, volvemos a ponerlo ahí, lo volvemos a visualizar. Y entonces es cuando de pronto, cuando todos pensábamos, joder, es que aquí nos va muy mal, es que esto no funciona, es que aquí nos estamos peleando, tal, dejamos eso fuera y visualizamos de pronto tanto que hemos hecho juntos, tanto que hemos logrado, tantas vivencias emocionales, tantas diversiones, tantos buenos resultados como maestros, con los padres, con los niños. Y de pronto descubrimos ahí un panel que lo llamamos el panel de las maravillas. El panel de las maravillas es el núcleo positivo, lo mejor que hemos vivido juntos, puesto ahí. Entonces, una vez que ya tenemos una idea del primer sueño, después vemos todo lo mejor que hemos hecho juntos, descubrimos cuánto sí tenemos y podemos, que lo hemos vivido, que no es inventado, y entonces a partir de ahí decimos, vale, ¿a dónde queremos ir? ¿Vale? Uh-huh. Entonces volvemos a reformular el sueño y una vez reformulado el sueño, que es una parte que cuesta, porque fíjate que que el tema de soñar, aunque pensamos que es una cosa fácil, es una cosa compleja, porque no estamos acostumbrados a que nos digan, déjate soñar, sueña qué es lo que te gustaría que pase. Esto no estamos acostumbrados, y fíjate que es una frase que parece fácil, pero es una de las más difíciles. Pero se vuelve a hacer siempre individualmente y luego se junta. Generamos un sueño, ya tenemos lo que nos gustaría, ya tenemos nuestro núcleo positivo, lo mejor de nosotros, que es real, y ahora un sueño real. Y entonces viene el momento en el que yo siempre digo esto de los abuelos. Los abuelos nos daban un capón, ¿verdad?, en la cabeza, nos decían, niño, déjate de soñar y ponte a trabajar, que de soñar no sirve para nada, a trabajar. Y los abuelos tienen razón si es verdad que soñamos para luego no convertirlo en realidades. Por eso en la indagación apreciativa las dos últimas fases consisten en que ese sueño se convierta en acciones pequeñas, medianas y grandes individuales. Es decir, que igual que cada uno mostró que lo que le gustó pasara y pudo mostrar lo mejor de lo que ha vivido, ahora cada uno plantea para ese sueño colectivo, el sueño de que acabamos de construir entre todos, del colegio que nos gustaría, entonces cada uno dice, vale, pues yo me comprometo mañana a llamar al padre de tal, comprar pintura y pintar las vallas del fútbol. El otro profesor dice, vale, pues yo me voy a encargar de llamar a tal sitio, cogerle. Y entonces todo el mundo proactivamente se coge cuatro pequeñas acciones, que por son 120 acciones, que se ponen en y producen ¡boom!, un auténtico cambio organizacional. Uh-huh. Ahora ya no es que el director general dice la innovación tiene que entrar aquí, sino que todos los miembros de este claustro están ya haciendo pequeñas cosas para dirigirse hacia el sueño que han creado entre todos. Eso es un poco en esencia.
Uh-huh. Y cuando estáis en ese camino, que ya tenéis muy clara cuáles van a ser las acciones, ¿qué es lo que más suele aparecer en esa fase de sueños o de lo que se quiere conseguir en el colegio? Porque me imagino que al final verás que hay muchas cosas que coinciden, ¿no? Y que al final muchos de los profesores y muchos de los padres dirán cosas muy parecidas. ¿Qué es lo que más así suele pedir la gente o suele pedirle el profesorado en ese cambio?
Mira, en el caso de los... Si ahora hablamos, porque hemos estado hablando cuando yo... Por lo menos mientras estaba yo hablando estaba más pensando en el claustro, ahora me voy a poner a pensar un poco en los padres. En el trabajo que yo he facilitado con indagación apreciativa con padres, o sea, si con el claustro funciona, porque funciona y muy bien, con los padres es espectacular. Es increíble. Porque, y tú esto lo sabes mejor que yo, hay cierta tendencia, no en todos sitios, ¿vale? No en todos sitios, pero hay cierta tendencia por ahí. Y los que nos escuchen que estén en el mundo educativo dirán que no voy muy desencaminado. Hay cierta tendencia a que haya como dos bloques que se crean, que es el claustro y el colegio y los padres, y están un poco rin, 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 rin ahí, ¿no? En algunos casos, centros como el tuyo, que lo hacéis muy bien, conseguís pues al final una implicación de los padres y la cosa fluye. En el Torrellano funcionaba también, pero yo he conocido sitios donde están unas broncas, ¿no? En el caso de los padres, cuando yo he trabajado con ellos, la mirada apreciativa consistía en algo tan sencillo como que yo les decía, bueno, ¿qué os gustaría que pasara? Y ellos decían, bueno, es que aquí no se puede hacer nada. Y yo decía, bueno, ¿por qué no? ¿Cómo que no se puede hacer nada? ¿Qué es lo que pasa? A ver, cuéntame. Y ellos decían, no, porque claro, es que cualquier cosa que vayamos a plantear, el director o el equipo directivo nos va a decir que no. Y yo les decía, ¿y esto lo habéis probado? Es que yo sé positivamente que me va a decir que no. Digo, pero tú lo has probado. No. Digo, pues ya está. Pues ya está. Entonces, esa creencia que la tienen un bando y otro, permíteme la presión de los bandos, que están en un lado y en otro, genera este desenfoque y este desenganche entre las partes, ¿no? En el momento en que la mirada apreciativa es que voy a mirar apreciativamente a la otra parte, voy a entender qué es lo que ellos están haciendo, voy a entender sus dificultades, voy a entender... sí, sus dificultades, que tienen 30 niños ahí metidos de una edad pequeña y que aquello es complicado, ¿no? Voy a dejar de exigir a los maestros lo que les dejo como si yo fuera Dios, ¿no? Como padre, ¿no? Y voy a ponerme un poquito en su lugar y voy a decir, oye, ¿en qué puedo yo colaborar como padre para la labor que estáis haciendo? En el momento en que eso se produce, los profesores, los maestros, empiezan a mirar a los padres y a las madres desde otro punto de vista también, y es, pues ¿por qué no venís un día, abrimos la clase y podéis ver la clase de vuestros hijos? Por ejemplo, una cosa que yo siempre me ha sorprendido, que no haya, que los padres, que están ahora, que los padres somos muy, 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 muy nerviositos porque tenemos muy pocos hijos, ¿verdad? Pues que los colegios no abran un día o X días al año el colegio para que los padres entran, vean por dónde sus hijos salen, entran. Entonces, esa frontera a veces que se produce, ¿verdad? Esa barrera, la valla del colegio se convierte a veces en una barrera como infranqueable, ¿no? Y los padres lo único que quieren es mirar, asomarse a veces un poco, ¿no? Entonces, las dos partes deben hacer un esfuerzo en mirar a la otra apreciativamente y en tratar de acercarse. Cuando eso se produce, cuando la indagación se produce, yo recuerdo, y esto lo comento siempre, Sergio, el director del Torrellano, cuando yo estaba trabajando con los padres, un día me llamó y me dijo, tío, ¿qué has hecho con estos? Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Sergio? ¿Qué ha pasado? Digo, ¿ha pasado algún problema? Dice, no, es que, bueno, estoy flipando, me están llamando para qué, para pintar, para colaborar, para ver cuándo hacemos, para no sé qué, todo en positivo, tío, están motivadísimos, con un buen rollo y tal. Digo, pues muy bien, pues de eso se trata, ¿no? Pues de eso se trata.
Sí, la verdad es que...
Ellos cambiaron radicalmente la mirada. Lo que tú has empezado diciéndolo, Ricardo, es un cambio de la mirada.
Ese cambio de mirada, porque claro, tú haces el cambio en centros educativos, inicias ese cambio. No sé si has hecho un estudio de estos colegios donde has iniciado ese trabajo y si hay una evolución de cómo ha ido cambiando, si es que ha ido cambiando, y cómo ha ido cambiando ese proceso, cómo ha ido transformando el centro, y si puedes, o si estás haciendo ese seguimiento que te permite ver la influencia del trabajo que has hecho.
Yo trato de preguntar, según pasa el tiempo, cuando yo termino el proceso, me interesa muchísimo, ¿no? El post. Es verdad que todo este tipo de trabajos, al principio la gente está muy motivada. Es un trabajo, digamos, que trae como mucha luz a todo el mundo. En realidad es una liberación mental y física. Cuando de verdad creemos... Que la mirada es la mirada de la queja, del no puedo, no tengo, y esta mirada siempre alrededor, girando alrededor de lo que no. Y de pronto podemos mirar a lo que sí, y de pronto lo que sí, como es tan grande, ¿verdad? Pues es como que hay una relajación y una liberación. Y produce también una gran motivación de todas las partes que participan, los padres, con los niños, con el trabajo con niños fue una pasada también, es una maravilla. Cuando al niño le preguntamos qué te gustaría que pasara en el colegio, las respuestas son una, quitando uno que dice que quiere una piscina, las respuestas son estupendas, ¿no? Y van muy acordes a lo que los propios padres y los profesores también quieren, ¿eh? Bueno, entonces, en el seguimiento, yo no hago un seguimiento científico tal, es verdad que el primer boom de subidón, bueno, luego se calma, se estabiliza, pero quedan cosas. Y cuando yo pregunto después, hay cosas que quedan que a mí me parecen que son importantes. Por ejemplo, durante el proceso de indagación apreciativa, yo trabajo también habilidades, ciertas habilidades de liderazgo, ciertas habilidades de comunicación, asertividad y empatía, mucho la asertividad, que es algo que nos cuesta, y especialmente la comunicación grupal, porque yo he detectado que en los colegios, en los centros educativos, la comunicación suele ser tipo asamblearia en los claustros, lo cual está bien, seguramente siempre es mejor eso que sea un orden y mando del equipo directivo, ¿vale? Pero desde este enfoque que tenemos a veces, pues se produce ahí en los claustros una imposibilidad a veces de llegar a comunicación y a toma de decisiones, porque se enfrascan las cosas, ¿no? Y esto me lo he encontrado muchas veces. Entonces, cuando hemos trabajado un poquito en estos talleres la comunicación, yo trabajo un esquema hipersimple, y es dejar de decir no al otro. Y es que utilizo una diapositiva que es simple. Si no lo hacemos verbalmente, a veces lo hacemos mentalmente y corporalmente. Y es que la comunicación la convertimos un poco, sin darnos cuenta, en una especie de competición, ¿no? En la que estamos escuchando, no estamos escuchando, está el otro hablando y estamos como viendo a ver qué le voy a responder yo, no se produce una escucha real, y entonces esa cosa ahí, cuando se produce en un grupo, pues al final no permite generar, ¿no?, resultados. Entonces yo utilizo, lo que les digo es, está prohibido, entre comillas, bueno, esto no me gusta a mí lo del prohibido, pero bueno, está prohibido decir que no en una reunión de trabajo. Porque cuando, imagínate que hacemos, empezamos a hablar de algo, de un tema, yo qué sé, no sé, lo que sea. Y entonces sale uno y dice, pues a mí me parece que lo que tendríamos que hacer es comprar colchonetas más blandas. Y llega uno y dice, no, porque en realidad las colchonetas más blandas puede que les hagan más daño. Ese no es dañino. Ese no es dañino. Porque cada vez que alguien habla y otro pone un no encima, estamos llenando de noes el ambiente, el clima. Entonces, cuando uno habla, hay que decirle sí a lo tuyo. Sí, o sea, es que yo no tengo que aprobar ni decirte que sí ni que no a lo tuyo. Entonces, sí, y además yo añado lo que quiera. Entonces, el sí y además es una cosa que yo trabajo con los equipos y es algo que se queda muy a menudo. Y Sergio me lo decía, dice, tío, una de las cosas que nos funciona muy bien es la comunicación en el claustro, con el sí y además. Y es que cuando alguien dice algo, hemos dejado de decir no y decimos sí y además lo que tú quieras decir. Entonces, fíjate qué tontería, son tres palabras, sí y además, nada más. Pues ya cambia mi propio enfoque y mi propio cómo estoy en la reunión y cómo miro a los demás. ¿Tú dices algo? Sí. Es como, sí, gracias por decirlo. Y además, yo creo que deberíamos analizar si las colchonetas más blandas o más duras, yo qué sé. Entonces, esa es una de las cosas que se suele quedar y que facilita mucho la comunicación grupal. Desde luego que cuando se acaba el proceso, si se hace completo de indagación apreciativa, se acaba con una batería de medidas importantísimas, de acciones concretas para lograr el sueño. Muchas de esas acciones se convierten en una realidad y producen un cambio efectivo. Entonces, aunque no te puedo dar una respuesta así científica, porque no hay estudio del seguimiento, en general yo te diría que funciona, que la comunicación mejora, que la mirada mejora y que hay resultados en tanto que muchas de las acciones propuestas se llevan a cabo.
Yo soy un apasionado de la comunicación, ya lo sabes, y es un tema que creo que es clave en cualquier proceso, no solamente en la vida personal, sino en la vida profesional. Y creo que a través de la comunicación se resuelven muchísimos problemas en los colegios, y estoy de acuerdo en el tema de evitar los noes y utilizar pues ese sí. Además, es algo maravilloso. Cuando consigues todo este proceso que tú estás diciendo y que se arraiga, generalmente se produce un cambio de visión, un cambio de mirada. Tu experiencia a nivel educativo y a nivel empresarial, ¿es similar o realmente en los colegios se produce un cambio distinto a las empresas?
No, la materia prima es la misma, son seres humanos, personas. Entonces, entre una empresa privada y un centro educativo, vamos a poner un centro educativo público para contrastar, no, hay matices de cómo funcionan en un sitio como en otro, ¿vale? Que es, sí que es reseñable la diferencia de lo que es una empresa privada a un centro público. Al final la cosa es la misma, porque cuando hablamos de comunicación, lo mismo es en una empresa privada que en un centro público, lo mismo, la misma mirada de tendencia negativa la hay en un sitio que no, y es el punto de partida es el mismo, somos personas, ¿no? Y toda la mirada que tenemos, de la que partimos, es la mirada de la sociedad. Es una mirada. Fíjate, yo últimamente empiezo a pensar que vivimos en un mundo en el que hay una industria montada en hacernos pensar que las cosas están fatal, ¿no? Es como que, fíjate, estamos en un momento de avance y de todo impresionante, ¿no? Y sin embargo, a cualquier persona, yo lo hago, ¿eh? Yo lo hago en muchas de las formaciones y conferencias y cosas que doy, pregunto a la gente cómo va el mundo, respuesta inmediata, instantánea, es fatal, fatal. Y es que hay una industria, cada vez hay una industria mayor que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con alimentación, tiene que ver con formas de vida, tiene que ver con psicología, tiene que ver con ideología, en la que hay una industria montada económica que tiene que ver con que el mundo aparentemente vaya mal. Y por eso esta mirada también negativa que nos tiene ahí un poco enredado.
Pero yo creo que realmente vivimos intoxicados, ¿no? Por esa imagen de que todo va mal, de que todo es negativo. Entonces, al final es como que cala en nosotros y también cala en las escuelas, cala en los niños, y es algo que tenemos que cambiar a través de la mirada. Me preguntan algunos compañeros de algunos centros docentes interesados en la transformación y me dicen que, claro, ellos se encuentran con centros donde tienes una parte del equipo de profesorado que quiere hacer el cambio y la transformación educativa, pero luego te encuentras ese grupo, ese grupito de profesores que no desean el cambio, que no desean esa transformación o que les cuesta hacer el cambio de mirada. ¿Te has encontrado esas situaciones, Alejandro?
Siempre. Siempre. Esto es la parte de aceptación. Es decir, el camino nunca va a ser de rosa, ni va a ser yupi, ni facilito. Nunca. Y siempre la resistencia al cambio es una de las cosas más comunes. Y es verdad que en el sector de la educación yo encuentro los mejores ejemplos de resistencia. En la privada también, pero los mejores ejemplos de resistencia numantina al cambio los he visto en personas de la educación pública. Tremendo, ¿eh? Esto está ahí, está ahí. La cuestión está en, fíjate, es una vez más que cómo la mirada negativa se convierte en un imán. Es decir, si hay 30 profesores, 30 maestros y maestras que quieren realizar el cambio, que están, les apetece hacer este trabajo de vamos a soñar, vamos a ver qué más podemos hacer aquí, siempre qué más, porque hay tanto que se ha hecho siempre, y hay cinco personas ahí que no, por las razones que sean, ¿vale? No vamos a entrar. Estamos hablando de 25 a 5. Y no se trata de que ahora tú coges y trates de montar una guerra contra esos 5. No, para nada. Al contrario, la no guerra es la aceptación de que esas 5 personas, sin entrar a valorar por qué, y ni siquiera si tienen razón para ello, no quieren ahora aceptar eso. Estas 5 personas ahora no quieren esto, ¿vale? Pues ya está. Es más, cuando estemos en las reuniones, ellos van a salir seguramente con su reactividad, ¿vale? Lo escucharemos. Has dicho que tenías que decir, seguimos avanzando. Porque ¿qué es lo que suele ocurrir? Que no 5, a veces una sola persona paraliza un centro entero. ¿Por qué? Porque se convierte en un imán esa mirada negativa. Esa mirada reactiva la convertimos en el centro de todo y nos liamos. Perdona, hay 29 que sí. Entonces, esta parte es muy importante. ¿Eh? Esta parte es muy importante. Siempre nos vamos a encontrar reactividad, siempre nos vamos a encontrar resistencia y es hay que respetarla, aceptarla y seguir con el camino. Estamos, por eso es importante la perseverancia en lo que deseamos hacer. Si realmente esto que hemos iniciado nos motiva, creemos que movilizar este sueño es interesante, que va a hacer o va a contribuir a que yo, que tengo que pasar aquí 8 horas al día, me sienta mejor solamente por eso, nada más, y creemos que merece la pena, vamos adelante, aunque haya 5 que no, vamos. Y lo más normal es que cuando esos 5 que van buscando la reactividad se encuentren con la aceptación y la no guerra, no el no enfrentamiento, acaben aceptando el tema o la acaben entrando. Ahora, ellos lo que buscan, ese tipo de personas, por lo que me estás diciendo, lo que están buscando es esa reactividad para convertirse en, porque normalmente son personas que tienen mucha necesidad de protagonismo, de convertirse en el centro y de manejar un poco el cotarro, ¿no? Entonces, hay que aceptarlas como son y hacer nosotros nuestro camino apreciativamente. Y apreciativamente es que aceptemos que están ahí y que son así.
Uh-huh. Te hago la misma pregunta, pero con las familias, porque hay familias que aceptan el cambio y otras familias que no cambian esa mirada. Y me imagino que en estos procesos de cambio que has hecho en los centros también te habrás encontrado con familias reactivas.
Sí, las hay. A ver, en el colegio este de Torrellano, en el Antonio Machado, estábamos hablando de 400 padres, un colegio importante. Bueno, igual la cifra me equivoca, no sé, pero muchas familias, ¿vale? Muchos padres. Y realmente a este trabajo no vinieron todos los padres, vino un buen número, eran unos 30, 40 padres y madres, y que conformaban, digamos, el núcleo de gestión del AMPA, de la Asociación de Madres y Padres, ¿vale? Entonces, ellos, este que tú has hecho es muy interesante, porque ellos, una vez que transicionan un poco a la nueva mirada, de pronto se dan cuenta y ven a los otros padres y dicen, ojo, ¿y ahora qué hacemos con estos? ¿Ahora qué hacemos con estos que están todavía en la guerra como estábamos nosotros hace 4 semanas? En la batalla permanente contra, ¿no? En la contra, en la reactividad, ¿no? Y entonces yo les decía exactamente lo mismo. Bueno, vosotros habéis empezado un camino, os merece la pena, os gusta esto que queréis hacer, sí, pues adelante. Entonces, lo que hay que hacer es, con las personas que quieran ir de otra manera, es decirles, mira, nosotros vamos a trabajar así, te vamos a escuchar, pero esta es nuestra forma de trabajar ahora. Tienes las puertas abiertas, pero no podemos dejarnos llevar al final por unos pocos que quieren hacerlo. De hecho, fíjate, en el trabajo en la integración apreciativa, el sueño, como suele ser una cosa bastante amplia, se acaba convirtiendo en grupos de trabajo, en temas que luego esos temas, personas voluntariamente deciden, pues yo me voy a ese tema, y se forman grupos de trabajo. Uh-huh. En el AMPA, uno de los temas y grupos de trabajo fue sensibilización de mirada apreciativa al resto de los padres. Es decir, que ellos mismos aprendieron y entendieron la necesidad de también tratar de sensibilizar a los otros. Y yo les decía, recordar que no se trata de que ahora vosotros les machaquéis diciendo, ni criticando por cómo son, ni cómo hacen las cosas, ni por la mirada, sino que de manera apreciativa tenéis que plantearles también el camino para que puedan entrar ellos en esa mirada. Uh-huh. Va un poco por ahí,
creo. Me parece súper interesante. Te voy a cambiar de tercio, Alejandra. Vale. Quiero hablar de tu parte de biólogo y nosotros, los maestros, estamos cada vez más preocupados porque realmente creemos que en la base, en los niños, está la educación un poco de salvaguardar el planeta en los próximos décadas y años, ¿no? Tú que has dirigido parques naturales, que has estado en la Diputación trabajando todo el tema del medio ambiente, ¿cómo podemos potenciar en los colegios, en las familias, esto que nos vienen anunciando desde hace ya muchísimo tiempo, que es el cambio climático, etcétera, 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 pero que realmente es como que miramos para otro lado y no acaba de calar en los centros?
Yo creo que sí, a ver, habrá de todo, ¿no? Pero yo creo que sí se viene haciendo una buena labor. En este sentido, se avanza mucho y hay mucha tarea hecha de sensibilización. Yo cuando estaba más metido en conservación y gestión de la naturaleza y del medio ambiente, acabé dándome cuenta de una cosa, y es que machacábamos a los niños, machacábamos entre comillas, ¿vale? Es decir, que toda la labor iba dirigida con la educación ambiental a los niños, como si los niños fueran los que está bien que los eduquemos, ¿eh? Está bien, por supuesto, pero los niños no son los que están ahora, hoy, contaminando y destrozando el planeta. Entonces, la labor es muy importante que la hagamos con los niños, pero también y sobre todo la hagamos con los adultos, porque es un adulto el que puede hacer acciones con responsabilidad que contribuyan a la transformación. Los niños los estamos educando, bien está, tiene que ser así, y creo que se está haciendo una buena labor, pero tenemos que dirigirnos mucho y más a los padres, a los adultos, ¿no? Uh-huh. El tema de la sensibilización es... Yo creo que es una cuestión... ¿Te acuerdas el día que compartí mi conferencia en Almoradí? Sí. Ricardo, que tuvimos al director del Colegio Urchillo,
sí,
de Orihuela, y Joaquín, y él, yo lo conozco porque, de hecho, cuando yo estuve en la Diputación le dimos hasta un premio, pusimos en marcha una red provincial de ecoescuelas. Esa es una iniciativa que, bueno, yo la puse en marcha cuando estuve en la Dipu, ahora... Me consta que no la han continuado, pero yo la retomaría si estuviera en la Diputación o en cualquier ámbito, o la Generalitat o algo así, ¿no? Uh-huh. Las ecoescuelas es un programa interesantísimo de sensibilización para trabajar en los colegios, en la cual los propios niños hacen una auditoría, una ecoauditoría del colegio. Los propios niños son los que con unas fichas, nosotros hicimos un material, que por cierto te paso cuando quieras, para que lo puedas, uh-huh, poner en marcha en tu cole, Un material interesantísimo para que ellos hicieran una coeditoría de consumo de energía, de residuos, de agua, de convivencia, de cuestiones también sociales. Ahora mismo introduciríamos también cuestiones de igualdad, de diversidad. Es decir, todo un estudio que ellos mismos hacen, ¿vale? Hacen la auditoría y al final, pues, el propio colegio ve, oye, pues, que el grifo ese está goteando. Hay que repararlo. Tenemos que montar rincones ecológicos en cada clase para que todos aprendamos la separación de residuos. Tenemos que trabajar con huertos escolares que también se ponían el tema de lo verde. En fin, las ecoauditorías escolares estaban francamente muy bien. Y cuestiones que separo, pero creo que es una iniciativa buena.
Es muy interesante, muy interesante. Otra curiosidad, Alejandro. Háblame del baño de bosques, que me ha llamado mucho la atención y me gustaría que me hablaras de él, porque me parece muy interesante todo lo que he leído a través del link que me has pasado.
Sí, pues a ver, el baño de bosque es una cosa que entró en mi vida hace 3 o 4 años, 3 por ahí, y tiene que ver con... Decíamos antes, al menos desde mi punto de vista, lo que yo creo es que estamos muy desvitalizados. Es decir, cuando hablamos de vitalizarnos, yo a veces digo, y la gente me mira rara, luego lo explico y me entienden, que realmente lo que nos toca ahora es deshumanizarnos un poco. Deshumanizarnos un poco para animalizarnos y vegetalizarnos, es decir, hacernos más tierra, ¿no? Entender el valor que tiene la biodiversidad, que tiene la tierra, el lujo, el milagro que supone ser un ser vivo, ¿no? Por eso yo empiezo diciendo que soy un ser vivo. Entonces, el baño de bosque es una actividad en la cual yo trato de acompañar a la gente que conecte de una manera profunda y potente con la vida. Entonces, la vida, como la mente esta nos pone como si fuésemos dioses, pues ya no somos vivos, claro. De hecho, a algunos niños yo les he preguntado si venimos de los monos, dicen que no, y preguntamos si somos animales, dicen que tampoco. Es decir, que cada vez tenemos una tendencia más a pensar que como si fuéramos androides o robots o algo así, pero somos mamíferos, primates, seres vivos, ¿no? Entonces, esta desconexión con lo vital nos desconecta no solo de lo que hay ahí fuera y que pues destruimos o dañamos sin darnos cuenta, ¿no? Sino que también nos desconectamos de nuestra propia vida. Realmente, a ver, vida, no hay muchas vidas, solo hay una vida. Cuando los seres humanos decimos yo tengo una vida, nos gusta mucho poseer, ¿no? Yo tengo una vida, ¿no? Y tenemos mucho a perderla. El ego está por ahí siempre como muy nerviosete con eso. Realmente nosotros no tenemos una vida. La realidad es que nosotros somos la vida. Somos la vida. Y vida solo hay una. No hay una vida de mariquita, de palmera, de jirafa y de ser humano. Solo hay una. La vida es una energía. Es la misma que viene operando en la Tierra 3.800 millones de años y es un flujo en el que nosotros estamos ahora subidos con esta forma ser humano, pero la vida es algo mucho, mucho mayor, ¿no? Entonces, tratar de conectar con esa cosa un poco más profunda de lo que es la vida requiere a una mirada un poco atenta y parada a lo que es la vida. Entonces, en un baño de bosque, que no es que hagamos abrazos a los árboles, aunque a veces hacemos, pero todo el mundo dice, ¿qué vais a abrazar árboles? Y digo, pues a veces también abrazamos árboles. Pero bueno, lo que hacemos es conectar con lo no humano, ¿vale? Se trata de deshumanizarnos un poco, desconectarnos de la mente, conectar un poco con la vida, deshumanizarnos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los órganos de los sentidos. Entonces, lo que hacemos en un baño de bosque es a través de los 5 sentidos. Primero con el oído, nos paramos, bueno, primero hacemos ejercicios de un poquito de relajación, de meditación, de estar allí, ta, 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 ta. Y entonces empezamos con el sentido del oído, por ejemplo, a escuchar. Y la mayoría de la gente dice, después del primer ejercicio de escuchar, que estamos ahí 20 minutos escuchando con distintos ejercicios, en silencio y parados, sentados en la naturaleza, la gente dice, ostras, nunca me había parado a escuchar. Nunca me había parado a escuchar así. Es decir, es que no paramos a escuchar. Y esto lo hacemos con los 5 sentidos. Luego miramos de cerca la naturaleza y de lejos, la escuchamos, la sentimos, la tocamos y la saboreamos. También saboreamos, yo hago una infusión de hierbas y cogemos si hay frutos del bosque, pues cogemos frutos del bosque, y si no, me llevo yo algunas cosas, y hacemos un ejercicio sensorial con los ojos tapados, también de degustación. Es decir, entonces, a través de los cinco sentidos, tenemos una puerta de conexión con la vida. Pero para eso es necesario que se pare el monólogo, que todo el día... Entonces, ese es el ejercicio del baño de bosque, parar al monólogo, parar la mente, y a través de los sentidos conectar con esta profundidad. Entonces, conectamos con eso que hay fuera y conmigo mismo y nos fusionamos. Con esa margarita, conmigo, y me fusiono. Con ese pino, conmigo, y me fusiono. Con esa roca, conmigo, y me fusiono. Y esa es un poco la idea. Y la puerta de entrada son los órganos de los sentidos. Porque hay una regla que dice que cuando sentimos, no pensamos. Es decir, que si yo cojo un romero y lo huelo, en esas décimas de segundo en el que yo estoy oliendo, ahí no estoy pensando. Inmediatamente después viene la mente que quiere ponerle nombre a todo. Es un romero oficinal y que lo... Entonces allí tratamos de... No pensamos, no ponemos nombre. No quiero saber cómo se llama este árbol, ni este pino, ni nada. Es sentir y a través de los sentidos conectar. Y entonces, pues bueno, es una cosa que yo no hago... A ver, lo hago, pero lo hago un poco a petición. Y acabo un poco diciéndote con esto que conecta con una de tus preocupaciones, Ricardo, que es el tema de la naturaleza y la infancia y los niños, y es que en la actualidad hay se conoce ya como el síndrome por déficit de naturaleza en los niños. Es decir, que los niños, lo sabes tú mejor que yo, cada vez más tecnologizados como los adultos, los niños hacen lo que hacemos los mayores, no son los inventores de nada, pues cada vez estamos más desconectados de la naturaleza. Tú y yo salíamos a correr por ahí, nos subíamos por el pino, nos tirábamos, cruzábamos ríos, y ahora los niños están pues más tecnológicos, ¿verdad? Y se está produciendo ese síndrome un poco de déficit de naturaleza que se debería trabajar un poco. La cuestión está en que los niños ahora no encuentran el sentido a irse un día al bosque. Dicen, pues maestro, ¿qué hacemos aquí?
Claro. Claro, ellos.
¿Qué hacemos aquí tanto?
Ellos no saben apreciar eso.
Me encanta.
Alejandro, dinos. Yo siempre le pido a los invitados, cuando vamos acabando la entrevista, que nos recomienden un par de libros que pueden leer las personas que nos escuchan y que son interesantes y un poco relacionados con lo que nos has estado hablando.
Venga, pues creo que van a ser tres o cuatro, yo qué sé. A ver, el primero, que no lo tengo, que lo he perdido, lo estaba buscando y ahora nos da. El primero es, por supuesto, Indagación Apreciativa, de Miriam Subirana y David Copywriter. Miriam Subirana es la principal experta de Indagación Apreciativa de habla hispana. La Indagación Apreciativa nace en Estados Unidos, de la mano de David Copywriter y más gente. Y digamos que la persona de habla hispana que lo empieza a mover es Miriam Subirana, que es de Barcelona. Y yo hice formación con ella en Madrid, en Barcelona y en distintos talleres. Entonces, ella escribió de la mano de David Copywriter el principal manual de la indagación apreciativa, que se llama, el subtítulo, te lo voy a leer, es Indagación Apreciativa, un enfoque innovador para la transformación personal y de las organizaciones. Uh-huh. Este, desde luego, porque hemos estado hablando de la mirada apreciativa y de la indagación, y por supuesto tenía que estar este. Después, otro libro, que, bueno, quizás no tiene que ver, bueno, todo tiene que ver, aquí no hay nada por casualidad. Otro que yo voy a recomendar especialmente para el mundo educativo, a maestros, maestras, profesores, directivos, del mundo educativo, es el libro Aplicaciones Educativas de la Psicología Positiva. Este libro, que lo coordinó, no sé si conoces a Agustín Caruana, que fue, bueno, trabajó en el CEFIRE hasta que se produjeron los cambios recientes durante años, y que puso en marcha allí un grupo de trabajo de inteligencia emocional para educación increíble, formado por maestros, maestras, profesores, y entre todos han escrito dos pedazos de libros. Y uno de ellos, el primero de ellos fue este, Aplicaciones Educativas de la Psicología Positiva, que está por ahí en PDF y de manera gratuita. Es un libro en el que hay dinámicas y herramientas para trabajar inteligencia emocional en el aula para aburrir, o sea, para aburrir. A mí me gusta mucho también de este libro la introducción que hace el propio Agustín Caruana de hacer una revisión del concepto de felicidad a lo largo de la historia, yendo a los filósofos antiguos, y es muy interesante ese articulito sobre la felicidad. Bueno, aquí hay de todo para trabajar: resiliencia, asertividad, empatía, en fin, inteligencia emocional, muy práctico. Y luego, venga, otro más. Y este libro, Lecciones de liderazgo, las 10 estrategias de Shackleton y su gran expedición antártica, de Dennis Perkins. Una de las cosas que yo trabajo con los profesores, con los equipos directivos en empresas y también en centros educativos, es la cuestión del liderazgo. Es absolutamente fundamental que, digamos, que pisemos escenario, como dicen en el ámbito del teatral. Hay que pisar escenario. Cuando yo estoy en una clase, soy el líder, soy una figura de autoridad, tengo que creer en ello, tengo que sentirme y luego, desde luego, hacer un liderazgo como toca, un buen liderazgo. No se trata de ser el mandón, que de eso ya sabemos que no toca, que no es el momento. Entonces, dejar de tener miedo a esta idea del liderazgo, porque todavía he encontrado yo en muchos profesores, maestros, maestras, una mirada como, ay, eso de liderar, yo no voy a liderar, soy un colega, yo soy guay. Sí, tú eres guay, pero tienes 30 chavales ahí delante que te comen por los pies si no haces las cosas adecuadamente. Te van a comer. Entonces, muchos entraron de guays y empezaron después a decir, oye, necesito herramientas. Herramientas de liderazgo, importante. Yo doy bastante de esto de formación en talleres y recomiendo este libro, que está basado en esa conferencia que yo utilizo de Shackleton, de la historia de Shackleton Antártica, con la cual hago talleres de liderazgo. Y bueno, el último que os traigo pues es este de Sidney Yoku, sumergirse en el bosque, de Annette Lav-Rigsen, una y bueno, es un libro interesante. Por supuesto, os recomiendo mi web de Sidney Yoku, claro. Claro.
Y ahora, ¿dónde te podemos encontrar en internet, en la red, en las redes sociales, para que todo el mundo pueda encontrarte y localizarte?
A ver, pues vamos para allá. En Twitter estoy como @SOST4, SOST de sostenibilidad y 4 en número. Eso en Twitter. En LinkedIn estoy como Alejandro de la Vega. En Facebook estoy como Alejandro de la Vega. No me he hecho una web todavía de esta cuestión de la integración apreciativa. Estoy que si la hago, que si no la hago, algún día la haré. Pero en todo caso sí tengo un correo electrónico que es infoimpulsopositivo@gmail.com. ¿Vale? Que la marca sería un poco impositivo. Pues infoimpulsopositivo@gmail.com. Uh-huh. Y tengo la web con la que me dedico más al ámbito más medioambiental, que es SOST4, ecoturismo más sostenibilidad. Ahí está toda la parte más ambiental, de naturaleza, de sostenibilidad. También yo hago cuando puedo, cuando las empresas quieren, hago algo de trabajo de ética y sostenibilidad empresarial a través de responsabilidad social o cosas así. Entonces esa es la parte, y esa web es www.sost4.com, SOST4, el 4 en número, punto. Pues estos son los datos.
Madre mía, estás en todos lados, Alejandro. Para el que no te conozca, solamente le puedo decir que es un placer escucharte en las conferencias y en las charlas que das, y que transmites mucho, mucho cuando hablas, y que la parte de la mirada apreciativa a mí me cautiva muchísimo. Y que de verdad que cualquier centro que tenga dudas a la hora de poner en marcha un proyecto, creo que consultarte es muy bueno, porque tienes una forma de iniciar el cambio maravilloso. O sea que la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí conmigo en Impulsa tu Escuela, y de verdad que me encantará escucharte las veces que sea, y si hay alguna charla tuya, conferencia tuya, estaré encantado de volver a verte. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo.
Muchas gracias a ti, Ricardo. Ha sido un placer estar contigo y con todos los que nos escuchen. Ya te he dicho yo al principio que resonamos mucho tú y yo, porque hay una cosa que tenemos. Somos de este tipo de personas que no pasan bajo el agua. Entonces estamos metidos en todo tipo de frentes y de cosas. Y bueno, pues eso. Yo sí reconozco que tengo mucha energía y que me voy moviendo. Y luego eso, que la vida me lleva por donde le da la gana a ella y yo voy detrás. Así que, pues nada, seguiremos así.
Bueno, Alejandro.
Muchísimas
gracias. Mucha suerte, que vaya todo bien. Gracias.
Igualmente.
Hasta aquí la entrevista a Alejandro de la Vega. Recuerda que si una palabra puede cambiar una historia, una mirada puede cambiar la vida entera. Y cualquier proyecto, cualquier reto, se inicia a través de una fase de sueños. Sueña como un niño. No pierdas esos sueños como cuando eres adulto, porque cuando llegues a la vejez querrás recuperar aquellos sueños que una vez tuviste. Esto es la mirada apreciativa. Gracias, Alejandro, por haber pasado por Impulsa tu escuela y os esperamos el próximo viernes con un nuevo episodio, un nuevo podcast aquí en Impulsa tu escuela. Hasta entonces, ¡feliz semana! ¡Chao!